Buenas tardes, señores, y cordiales saludos. Bueno, pues estamos inmersos en plena feria de abril, tanto en la feria de abril del Real de la Feria en Los Remedios, como en la feria taurina, una feria taurina que ya hoy aborda la decimoprimera de las corridas del abono y de la que ya hay suficiente material para poder hablar. Hoy vamos a analizar, en primer lugar, lo que ha pasado en esta última semana. Ya saben ustedes que en el programa de la semana pasada teníamos con nosotros a los dos novilleros, Marco Pérez y Javier Zulueta, que habían dado una buena tarde de toros el lunes día 28, el día del apagón, el famoso día del apagón. Luego se ha desarrollado toda esta semana con distintos argumentos en los que yo me gustaría, antes de entrar a hablar con los invitados, que van a poner naturalmente su opinión sobre la mesa de cómo está la feria, de cómo va la feria y de qué se puede esperar en lo que queda de feria, pues me gustaría decirles que está claro que hay que estar algo preocupado, hay que estar preocupado porque el tono triunfalista que está adquiriendo la Feria Taurina de Abril, pues es excesivo, excesivo a todas luces, porque se están cortando algunas orejas que no vienen a cuento o que no reflejan el mérito suficiente para lo que el torero ha realizado en el ruedo. Y hay otro motivo de preocupación que ayer tuvo su punto culminante en la presentación de algunos toros que están saltando al ruedo de la maestranza. Y en este sentido hay que proclamar, pues, que ayer en la corrida de García Jiménez hubo al menos dos, tres toros impropios de la Plaza de Toros de Sevilla, con un destacado en ese sentido negativo del toro tercero, primero de Talavante, que es un toro que nunca debió saltar al ruedo. Y fíjense ustedes que lo digo de una manera absolutamente tranquila y sobre todo lo digo también amparándome incluso en la propia opinión de la autoridad, que está tan presionada que a veces se ve obligada a acceder, y esto no puede ocurrir. Claro, se podría decir que si la autoridad accede a que se lidien toros por debajo del nivel mínimo que precisa Sevilla, la autoridad debería de no admitirlo y no estar, o dimitir de su cargo. Sería una actitud plausible. Pero también hay que entender y hay que comprender que estar en el puesto de mando de una corrida de toros en plena Feria de Abril de Sevilla con poderosísimos influyentes debe ser dificilísimo de soportar. Bueno, pues el pasado martes se lidió una corrida de Bohórquez en la que un solo toro permitió cortar una oreja a Román, con buena actuación de Curro Díaz y discreta de Rubén Pinar. El miércoles 30 posiblemente se vivió lo que hasta ahora es la corrida más completa. Ahora lo vamos a hablar con algunos compañeros. La corrida más completa de lo que va en este momento de la Feria de Abril, la corrida de Alcurrucén, lidiada por el Fandi David Galván y Ginés Marín, un toro extraordinario que le tocó a el Fandi y que, por cierto, no lo aprovechó. El día 1 era la corrida más esperada, o de momento, era la corrida de Morante de la Puebla, Juan Ortega y Pablo Aguado, y vivimos el gran suceso de Morante. De momento, hay que admitir y hay que proclamar que la Feria de Abril de Sevilla, taurinamente hablando, tiene un nombre, y es el de Morante de la Puebla. Y es verdad que al día siguiente, con la corrida de Jandilla, Borja Jiménez le cortó las dos orejas a un toro en último momento, y salvó lo que era una auténtica catástrofe. Y luego vivimos también una mala corrida en conjunto de Victorino Martín, salvada por un toro excelente de nombre Mosquetón, al que Manolo Escribano le cortó las dos orejas. Y así pasamos, el Cid estuvo discreto y Daniel Luque estuvo en un buen nivel, a un buen nivel, con un lote dificilísimo. La corrida de Rejones fue más pobre de lo que se podía esperar, con Ruiz Fernández de convidado de piedra al duelo entre Diego Ventura y Guillermo Hermoso de Mendoza, que cortaron una oreja cada uno, pero repito, por debajo de lo esperado. Tal vez porque la corrida de Fermín Bohórquez no fue muy ágil de movimientos, fue más bien una corrida muy frenada. Y ayer, una corrida de García Jiménez que, como decía, estuvo muy discreta de presentación, nuevo recital de Morante de la Puebla, con orejas también para Manzanares y Talavante. Bueno, pues creo que tengo a dos invitados que me están escuchando. Don Álvaro Rodríguez del Moral, muy buenas tardes.
¿Qué tal?
Muy buenas tardes, Álvaro. Álvaro Rodríguez del Moral, lo pueden ustedes leer en Diario de Sevilla y en la Agencia EFE. Creo que también nos está escuchando Antonio Lorca. Antonio, buenas tardes.
Buenas tardes, Carlos. Buenas tardes, Álvaro.
Antonio Lorca, El País. Bueno, yo diría, no sé si estáis de acuerdo, que lo que va de feria en estos momentos, hay un nombre que está en todo lo alto de todos los lidiadores que han pasado por la maestranza, un lidiador que de alguna manera nos ha sorprendido por su capacidad técnica, por su ambición, por su capacidad estética y ética, ética por su valor y estética por su arte inconmensurable, que es Morante de la Puebla. Creo que desde momento es el nombre de la feria. ¿Estáis de acuerdo, Álvaro?
Pues sí, si hay un nombre en esta feria que ya ha doblado el Ecuador, es el de Morante, por compromiso, por capacidad, por valor, por entrega, por trascendencia de lo que está haciendo, por todo lo que supone el reencuentro con la Plaza de Toros de Sevilla después de un año de ausencia, y por el abismo impresionante en la anchísima cima que se abre entre él y el resto del escalafón. Esa es la pura verdad.
¿Te ha sorprendido Morante, Antonio?
No, sí, yo creo que nos ha sorprendido a todos. Pero yo haría una pregunta al revés. ¿Qué sería de la feria, que estaríamos hablando de la feria hoy, si no estuviera Morante, no? Sí. Si Morante no hubiera hecho las proezas que ha hecho. Tú lo has explicado muy bien, no solamente es el valor, no es solamente el oficio, es la ética y la estética, ¿no? Yo creo que nos ha sorprendido a todos y, como dice Álvaro, está a años luz del resto del escalafón. La feria de Sevilla está hoy en alza gracias a Morante de la Puebla, sin duda alguna.
Sí, la ética es el compromiso. Ha querido torear todos los toros que ha tenido delante, fueran buenos, malos, regulares, sí, o como fueran. No ha tenido ninguna duda.
La motivación absoluta, que ayer, por ejemplo, no la esperábamos, y sin embargo, como tú dices, intentó por todos los medios torear, y torear muy bien a dos toros que en principio pues no tenían nada que hacer. Sin embargo, ese sentido de la ética y del compromiso, yo creo que es lo que nos ha sorprendido a todos, sin duda ninguna.
¿Algo más que añadir sobre este tema, Álvaro?
Pues sí, redundar sobre ese aspecto, ¿no? Y pongo como ejemplo la corrida televisada, el interés que puso Morante en todos los detalles, en que aquello saliera bien. Porque yo creo que era perfectamente sabedor, conocedor de la trascendencia que tenía ese festejo para el futuro inmediato de la fiesta, para su, digamos, para su reinstauración como algo cotidiano en la vida, ¿no? Si hay algo cotidiano en la vida, es la televisión encendida, una casa, ¿no? Y creo que puso un especial empeño en que aquello saliera bien, y creo que puede tener un precedente muy bueno para que se transmita la feria completa el año que viene.
Yo creo, Carlos, además, que ahora sí podemos decir que Morante se ha echado sobre sus espaldas la fiesta. Yo creo que la fiesta pivota, yo creo que coincido con vosotros, la fiesta pivota hoy sobre Morante, sin duda.
Sí, señor, lo cual es sorprendente en un torero con 44 años y con los problemas que este invierno nos han tenido absolutamente claro, conmocionados, ¿no? Porque claro,
preocupado,
porque claro, incluso en algunos ambientes se dudaba de la posibilidad de que Morante pudiera estar en la Feria de Sevilla, o de cómo iba a estar Morante en la Feria de Sevilla. Por eso digo que nadie podía esperar este grado de compromiso absoluto, echarse a la espalda a la feria, y que, como bien decía Álvaro, conseguir que ese día 1 de mayo la corrida de toros televisada fuera un acontecimiento que llegó a todo el que quiso verlo, ¿no? Muy bien, bueno. Yo, de lo que va de feria, me gustaría, yo pienso, no sé si estáis de acuerdo, que la corrida más completa de momento es la de Alcurrucén. ¿Estáis de acuerdo?
no terminé yo de ver esa corrida tan bien, la verdad, Carlos.
Digo, hombre, te estoy hablando de la más completita, de la que...
Pues fíjate, me parece a mí más completa la de ayer, la de la Casa Matilla me parece a mí más completa y, sí. y posiblemente con el mejor toro de la serie, ¿eh? Más que el Vitorino sí, y que el de los Lozanos.
Sí, el toro de Manzanares fue un toro extraordinario, al que yo no entiendo muy bien cómo José María Manzanares no cuajó y exprimió por el pitón izquierdo, que era el gran pitón del toro.
Pues lleva ya años lejos de sí mismo, ¿no?
Y se empeñó en machacar por la derecha.
Por cierto, llevaba un vestido que parecía de una guardarropía de teatro de hace 40 años.
Sí, más propio de la Goyesca o de un espectáculo de zarzuela.
Un horror.
Hombre, los cánones hay que respetarlo, y los cánones, pues bueno, pues oro fundamentalmente, incluso la plata. Mira, yo hasta el vestido de Morante que tú cantas hoy como un antecedente en uno de Juan Belmonte, muy conocido, Álvaro, pues tampoco me gustó, la verdad. Yo pienso que en la Feria de Sevilla hay que vestirse de oro, pero bueno.
Tiene su proyección histórica y tiene su connotación, ¿no?
Mira, ayer me decía un vecino de localidad, dice, el nivel está tan bajito de toros y toreros que démosle las orejas a Talamante. Y hombre, pues, habrá que buscar aumentar un poquito, elevar un poquito el nivel. Estáis hablando de la corrida de Matilla. Yo creo que la corrida de Matilla estuvo muy mal presentada, ¿eh? Y por tanto no puede ser objeto de que seamos benévolos con ella, con su comportamiento, que fueron además como ovejitas sin problema. Yo creo que hasta ahora corrida completa no ha habido ninguna. Han fracasado prácticamente todas las corridas que se han presentado, con la excepción del toro de Vitorino y el toro de Alcurrucén. Y hombre, yo espero que el nivel suba, porque aquí lo que ha bajado es la exigencia de los equipos presidenciales a la hora de aprobar las corridas, y lo que ha subido es el triunfalismo del público. Y claro, yo creo que eso hay que cambiarlo para que la ciudad no vaya más abajo cada vez.
Y sí, eso en ese sentido, Álvaro, no sé qué te parece a ti. Evidentemente, la corrida de ayer, siendo muy manejable, yo vi dos toros, el lote de Manzanares, uno noble y otro encastado, muy bueno. El de Morante, el primero no era mal toro, el sobrero, el cuarto complicadísimo, el primero de Talavante nada de nada, y el sexto, si te digo la verdad, con la faena de pueblerina que hizo Talavante, pues la verdad es que tengo que confesar que no soy capaz de calibrar exactamente cómo era el toro.
Sí, yo creo que fue un toro bastante manejable, ¿no? Sí. Creo, al margen de la presentación, creo que fue una corrida de toros para haberle dado bastante fiesta. Uh-huh. Y el hecho está ahí, ¿no? Que cortaron esa oreja sin mayor trascendencia, de la que son bastante olvidables, pero que en otras circunstancias, otros toreros, o estos mismos toreros en otro momento, le habrían formado un lío considerable a la corrida, pero un lío gordo de los de verdad. Pero ahí tenemos al trío de la Bencina, que son el propio Manzanares, Castella y Talavante, que están colocados en todas las ferias de una manera absolutamente blindada, y que nos da la medida del talento que tienen ahora mismo ciertos personajes de este negocio. Mm. Esto está así, y hay que denunciarlo.
Claro. Hay que denunciarlo. Yo, la impresión que yo tengo es que tanto Manzanares como Talavante están ya están perdidos en el como toreros. Están amortizados totalmente, y gracias al señor Matilla, que tú acabas de citar sin citarlo, gracias al señor Matilla están en todas las ferias.
Sí, el señor Casas también.
El señor Casas,
por supuesto. Pero creo que es un tormento para la afición. Ya está bien, necesitamos renovar este escalafón.
Pero claro, es que Sevilla tiene un grado de recepción o de exigencia, es la palabra, a pesar de que ha bajado el nivel muchísimo, distinto, porque esto que pasó ayer en Sevilla, esta corrida en un pueblo, no, en una plaza de segunda, le cortan a esta gente 6 o 7 orejas.
Claro,
y tú lees después los resúmenes, y te dice Manzanares, 3 orejas, Talavante, 2 orejas, sí. Morante aparte, ¿no? Y tú dices, ¡fof, qué corridón de toro!, ¿no? A mí claro, me sorprendió muchísimo la reacción del público gritando torero, torero, a Talavante en el sexto. De verdad, yo no entendía nada, ¿no? No, yo no
Sevilla,
me...
Sevilla quedó retratada ayer con esos gritos de Toledo.
Bueno, pero Sevilla no, el público circunstancial,
bueno, sí, el público.
Y el público que ya hoy no va a estar en la plaza, porque hoy será otro público distinto.
El público es mutante, es completamente mutante.
Sí,
yo
claro.
Ayer, por ejemplo, estaba rodeado en el tendido 4, y no, esto no es nada peyorativo, ni muchísimo menos, pero la mayoría del entorno que yo tenía eran de México.
Uh-huh.
Y mañana pueden ser franceses, y pasado pueden ser de Alicante, ¿no? O sea que hay un público mutante y el carácter, esa única voz que tenía Sevilla se ha perdido.
Me gustaría...
O sea, peor, pero es así.
Sí. Antonio, ¿iba a decir algo?
No, que estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Álvaro, que aunque sea un público mutante, pues claro, pero es un público que no aporta nada a la fiesta del toro. O sea, alguien tendría que mirar por el futuro. Si no, mira, Matilla, Simón Casa y Ramón Valencia, antes o después se traen las consecuencias negativas.
Sí, mientras se pongan no hay billetes, no hay problemas, Antonio. No, eso es lo único que cuenta aquí, por lo visto, ¿no?
Ya. Bueno, solamente cuenta la economía.
Sí.
No,
solamente no quería que se me olvidaran dos temas más que tengo aquí apuntados para que me dierais vuestra opinión. En primer lugar, la actuación de Borja Jiménez en la corrida verdaderamente pobre de Jandilla, ¿no? Porque, claro, la corrida de Jandilla embistía con los pechos, una corrida vasta y brutota, ¿no? Y que, bueno, que Borja Jiménez cortó dos orejas. Yo tengo que confesar, y yo de verdad me alegré una barbaridad de las dos orejas de Borja Jiménez, pero no llegué a entenderla, la verdad. No llegué a entender que el palco, el señor Luque Teruel, en este caso, le concediera dos orejas a Borja Jiménez por aquella faena, ¿no?
El señor Luca Teruel se está luciendo en esta feria, ¿eh?
Sí.
Se está luciendo, no solamente con las dos orejas a Borja, sino con otros temas, como fue la autorización de la novillada del día del apagón. Pero mira, aunque estoy de acuerdo contigo en el tema de Borja, pero Borja transmite ilusión.
Sí, es frescura, es algo nuevo, es distinto.
Claro, es algo nuevo,
sí.
Y se ve que tiene un planteamiento diferente. Tú ves torear, como he visto torear, a Castella, a Manzanar y a Talavante, y es lo mismo de hace 5 años. Y es lo mismo de siempre. Incluso ves a Calerito, fíjate, ves a Calerito, y dices, mira, este chaval es distinto, es novedoso. Tiene condiciones para hacer algo más de lo que le están ofreciendo. Claro, esa es la ventaja que tiene Borja, que ahora mismo puede ser una esperanza para la fiesta del doctor. A
sí.
Pesar de que ese día, pues bueno, de las dos orejas,
no.
Pues también me pareció exagerado.
Yo creo que ya Borja...
A mí me gustó mucho, ¿eh?
Pasa, yo creo que Borja pasa ya la raya de esperanza para convertirse en una realidad indiscutible.
Tiene razón.
En una realidad indiscutible, y que yo vuelvo a decir que claro, que no es contradictorio que me gustara mucho, como acaba de decir Álvaro, que a mí también me gustó mucho. Lo que pasa es que, bueno, llega un momento en que tú dices, bueno, pues es que claro, si los niveles los ponemos así, con este rasero, pues bueno, esto se está hundiendo poco a poco, ¿no? Luego...
Claro, pero no nos olvidemos que al final el nivel lo impone el palco, ¿eh?
Sí, ¿no? Que si
claro,
no...
Aparte de que la gente saque el pañuelo, que también lo sacó ayer para en Talavante, y ha ido en otra ocasión que también han sacado el pañuelo para la segunda oreja, es el palco el que tiene la facultad de dar o no dar la oreja.
Sí.
Claro, y mantener el nivel o no mantenerlo.
Los palcos no quieren compromiso, ¿no? No quieren,
claro,
no quieren,
claro,
ningún tipo de altercado,
no
ni que
quieren problema, no
quieren
problema.
Salir de la plaza sin que ningún aficionado les recuerde a sus antecedentes, ¿no?
Claro.
A mí una de las grandes frustraciones, es curioso porque la corrida de Victorino Martín se produjo el encuentro de 5 toros muy malos y un gran toro.
Sí.
Y un gran toro, es que esto. Porque a mí la corrida me defraudó profundamente.
Una corrida que no estuvo al nivel de otras ocasiones.
Sí.
La verdad es que el palmarés de Victorino en Sevilla es impresionante. Pero fíjate, tenía una bola premiada.
Sí. ¿Eh?
Tenía un toro
bola...
que además le tocó al que le tenía que tocar, ¿no? Se produjo
sí,
ahí el encuentro,
sí,
providencial entre Escribano y otro toro de Victorino. Y bueno, y se redondeó ese triunfo inapelable y bueno... Creo que todo lo que pretendía Escribano en esta feria le está saliendo. Hoy tiene que
Seu tiene que demostrar, ¿no?, que está capacitado para torear, ¿no?, otro tipo de toro, ¿no?
Claro, él está hablando que quiere dar nuevos registros, que quiere ser un torero que quiere ir más allá del tema de las corridas duras y tal. Y hoy tiene ahí esa apuesta, pero claro, ya tiene, cuenta con un, yo creo que cuenta con un panorama a favor, y además que Iván está consiguiendo una cosa en Sevilla, es ser taquillero, cuidado con eso.
Sí, evidentemente.
No, sí, yo creo que ha llegado el momento, Carlos, de reivindicar a Escribano como figura del torero.
Sí,
ha demostrado ante los Miura, ante Vitorino, ante las corridas maduras, que es figura. Y ahora le exigimos también, lógicamente, que también lo demuestre, por ejemplo, hoy con la de Santiago Domés. Cuestión que no le exigimos a los demás. El que tiene una estética medio reconocida está muy bien con lo de Juan Pedro, pero no le exigimos que también sea figura con lo de Vitorino. Yo creo que ha llegado el momento de reivindicar a ese torero como figura del torero, sin ninguna duda.
Hombre, y además la ambición de Manolo es muy fuerte, muy alta, y él se está viendo. Tiene ya dos orejas en el Esportón y una extraordinaria labor en la corrida de Vitorino. Y tiene dos cartuchos por delante, la de Santi Domeo y la de Miura. Va a salir a por todas. Pues este torero, al margen del asunto Morante, que es muy complicado de superar en cuanto a valoración, sí, de contexto, su ambición sería ser el triunfador de la Feria de Sevilla. Y tiene, claro, tiene dos balas importantes guardadas en la recámara, que son la corrida de hoy y la de Miura, y va a salir de manera explosiva ya por todas. Y hoy, a pesar de que tiene la corrida de Santi Domé, que se supone que es más agradable, se supone, porque sale un toro encastado de Santi Domé, ya sabemos,
sí, claro, claro,
que no es tan fácil tampoco de torear. Pero sí, si hoy la corrida de Santi Domé va a salir a por todas, lo mismo cuando salía la de Miura, ¿no? Y si hoy supera con esa ambición que tiene la corrida de Santi Domé, imaginaros que, bueno, numéricamente y emocionalmente se puede convertir en un candidato para ser el triunfador de la Feria de Sevilla.
Sí, y no nos olvidemos que a punto estuvo de abrir la puerta del Príncipe, ¿eh? Uh-huh. Porque pinchó en el primer toro. Si no pincha en el primer toro, le corta la oreja y hubiera abierto con todo merecimiento la puerta del Príncipe. Que
yo cambia creo que el orden. La merece. Y si hubiera cambiado el orden de los toros, sale seguro.
Ya, pero claro, también es verdad que las cuadrillas muchas veces dejan el de mejor nota aparente, ¿no? Por consejo del ganadero, o por las hechuras, o por lo que sea, dejan el de mejor nota en esos casos para segundo lugar, ¿no? Y el llamado mosquetón este, pues debería de tener muy buena nota, muy buenos antecedentes. Pues no sé yo realmente la reata que traía, no sé si había un hijo de cobradiezmo en la corrida.
Bueno, no, el propio Vitorino había anunciado previamente que el toro iba a ser mosquetón.
Sí, o sea, que ya había detalles, por eso se lo echaron en quinto lugar, claro. Porque claro, siempre es más aprovechable un toro bueno cuando ya la corrida, ya el torero se ha calentado, ¿no?
Bueno,
tenemos por delante una semana de toros en las que, aparte, ya hemos hablado de que hoy es la de Santiago Domé, hoy vuelve Borja Jiménez y hoy y mañana va a estar Miguel Ángel Pereira, torero que se escapa un poco del grupo de los amortizados, pero está muy cerquita, ¿no? Y el año pasado su puerta del Príncipe evidentemente lo reivindicó y lo relanzó de alguna manera. Para mí es un torero interesante y un torero que tiene dos grandes oportunidades, Santiago Domé y Victoriano del Río. Yo creo que Miguel Ángel Pereira debe decir cosas en estas dos corridas, ¿no?
Pues Miguel Ángel, yo creo que el año pasado, de la puerta del Príncipe que se abrió en la feria de 2024, aunque yo el tema de las puertas y las orejas cada vez me importa menos, pero creo que fue la más sólida. Y como tú dices, está un poquito fuera de este trato, ¿no? Que creo que un torero que en su madurez sí está consiguiendo un reconocimiento y sobre todo está mostrando un compromiso cada vez que torea, ¿no? Y eso hay que agradecérselo, más allá de esta técnica facilona de otros toreros, del sentido funcionarial con el que afrontan ciertos matadores los últimos tramos de su carrera, ¿no? Sí. Ha visto recompensado ese esfuerzo, ese premio del pasado año con dos corridas de toro, y yo creo que va a salir con ese sentido de la responsabilidad, siendo lógicamente un torero desgastado, un torero que quieras que no, pues está a la vuelta ya de sí mismo, ¿no? Con más de 20 años de alternativa, pero bueno, yo creo que lo vamos a ver o lo vamos a esperar con agrado.
Sí, yo estoy de acuerdo con vosotros. A pesar de que es un torero veterano, yo creo que ha intentado por todos los medios separarse de ese grupo de toreros amortizados. Y yo personalmente lo espero con más ilusión que a los demás.
Sí. Oye, antes, porque se acerca ya, nos quedan unos 5 minutos de programa, la feria tiene por delante todavía la llegada de Roca Rey, lo cual, y una más de Daniel Luque. Daniel Luque gastó la bala de la corrida de Victorino, en la que estuvo bien, pero al final no resuena, no queda como triunfo. Le queda uno por delante, que es la de García Grande del viernes, pero estamos ante las dos corridas de Roca Rey y todavía la bala que le queda a Juan Ortega y a Pablo Aguado, que el otro día pues salieron de alguna manera
damnificados.
Sí, hombre, sin estar mal, porque a su nivel estuvieron bien. El capote de Juan Ortega, una faena bastante buena de Pablo Aguado, pero claro, todo quedó eclipsado por la maravillosa actuación de Morante. Tienen todavía una corrida más. Me preocupa más la de Pablo Aguado, que es de Juan Pedro Domé, que la de Juan Ortega, que es de Victoriano del Río. Creo que tendrá más posibilidades. Pero Roca Rey, sobre todo, pues tendrá también su última palabra en la feria, ¿no?
Hombre, Roca Rey es un plato fuerte, no nos olvidemos. Y aunque haya aparecido la figura inconmensurable de Morante, pero no nos olvidemos de que Roca Rey es un torero con una ambición desmedida y que va a hacer lo posible por salir por la puerta del Príncipe, sin duda ninguna. Lo de Pablo Aguado y Juan Ortega, alguna vez lo hemos comentado, Carlos, son toreros que muy especiales para un toro muy especial. Ojalá le saliera ese toro, a lo mejor ayer si le sale el toro de Manzanares a Juan Ortega o a Aguado, estaremos hablando aquí de otro tema, ¿no? Uh-huh. Pero yo sí, yo creo que hay todavía corridas interesantes, tanto de toreros como de toros, de aquí hasta la de Miura, para que podamos seguir hablando de una feria que espero que sea exitosa, más exitosa en el tema de los toros que hasta ahora.
Álvaro.
Pues yo, en el tema de Pablo y de Ortega, pues yo creo que con Morante son los toreros que más nos ilusionan. Y en el caso concreto de Aguado, creo que está afrontando tanto la temporada pasada y como pudimos ver la otra tarde, con una ambición y un compromiso que a lo mejor no lo había mostrado en esa magnitud en otras temporadas. Creo que la faena del otro día, si llega tras la espada, es una oreja fuerte y sobre todo con una personalidad en sentido de la armonía impresionante.
Evidentemente. Evidentemente. Lo que pasa es que lo que decía yo antes, ¿no? Todo lo bueno que hicieron Juan Ortega y Pablo Aguado en esta corrida del 1 de mayo quedó de alguna manera eclipsado por el acontecimiento de la tarde de Morante. Bueno, pues podríamos seguir hablando, compañeros, podríamos seguir hablando, pero esto es un programa que tiene una duración limitada. Os agradezco que hayáis estado para dar vuestra opinión muy valiosa, porque, bueno, no difiere, porque prácticamente hemos estado de acuerdo en el 90% de los asuntos que hemos tratado y de alguna forma también, pues, resume que la feria de momento tiene un nombre, que es el de Morante de la Puebla, al que todavía le queda una corrida de toros, la del próximo viernes, y que lógicamente con el grado de ambición y el grado de entrega y el grado de y su capacidad estética impresionante, pues hay que esperar que él quiera apurar hasta las últimas consecuencias su paso por la feria. Repito que muchas gracias por haber estado en el programa y os espero otro día. Gracias, Álvaro.
Gracias, Carlos. Hasta pronto, Antonio.
Hasta pronto.
Gracias a ti, Carlos.
Antonio, un abrazo muy fuerte. Bueno, pues ya acabamos el programa, ya han tenido ustedes la opinión de los compañeros especializados. Esta tarde vuelvo a insistir en la corrida de Santiago Domé, la triunfadora el año pasado con Manuel Escribano, Pereira y Borja Jiménez, y la feria sigue. Nosotros vamos a volver el próximo martes. Espero que con mi compañero José Luis López no tenga un pescadito también el lunes que viene, porque si tiene un pescadito por la noche del lunes, lo mismo no viene el martes que viene, pero yo espero que sí, que estará aquí para también hablar de lo que ha sido esta feria de abril. Rafa Carrillo de Albornoz ha estado en los mandos técnicos y nosotros nos despedimos. Cordiales saludos y buenas tardes.